Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Rider Cope. Isabel Trillo, welcome, bienvenida. ¿Cómo estás?
Bueno, ya llevo ya dos programas seguidos, no, eso ya, es...
pero sigo bienvenida, joder, no, solo he dicho bienvenida.
Pues aquí estoy, aquí estoy, muchas gracias.
Oye, por cierto, dime. Vaya fin de semana que hemos pasado, hemos despedido a uno de los grandes jugadores que ha tenido este país, Juan Carlos Piñero, hermano, sí, de nuestro Manolo Piñero, uh-huh, que por cierto ayer me contestó un mensajito muy, muy cariñoso, sí, y quiero resaltar esto que dijo, que es que se ha ido una buena persona.
Sí. ¿Y cómo
yo
fue?
No tuve el placer de conocerlo, pero por lo que me comentó, era un tipo entrañable.
Sí, por suerte Manolo es ese grandísimo jugador que siempre contesta mientras me mandó el mensaje. Un gran amigo, un gran compañero, que nos dejó muchos grandes momentos. Yo sí tuve la suerte de conocer a Juan Carlos Piñero y era, como dice su hermano, un tipo encantador, un tipo todo corazón, grandísimo jugador. Es más, ahora que tenemos aquí a representarles a un invitado ilustre, fue...
Oye, lo de los... ilustre ha quedado.
Fue, él sí ganó un campeonato de la PGA de España, cosa... que su hermano no lo hizo, Manolo Piñero, o sea que Juan Carlos pues tenía un talento innato maravilloso.
Pues un abrazo para toda la familia Piñero y en especial un beso muy grande para Juan Carlos y nuestro visitante ilustre, pero antes también hay que, bueno, no, ahora hablaremos con nuestro visitante ilustre y así metemos también don Ander Martínez, presidente de la PGA Spain. Welcome, bienvenido a tu casa.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Y antes de nada, me gustaría aprovechar la oportunidad de mandar un fuerte abrazo, aunque ya tuve la oportunidad de hacerlo con Alfonso y con Manolo. Un fuerte abrazo a sus hijas, a toda la familia. Y lo más importante, ¿no? El legado que deja, lo querido que era, aparte de ser un gran jugador. Y una pena... que se haya ido tan joven. La vida es así, nos golpea muchas veces con este tipo de situaciones que nos sorprende.
Él estaba malito ya, ¿no?
Sí, llevaba un tiempo... Llevaba una temporada, yo lo supe porque sus hermanos Manolo y Alfonso llevaban varios años luchando por un precioso proyecto por hacer un gran torneo de la PGA de España. Uh-huh. Y bueno, pues eso me ha hecho últimamente estar más en contacto con ellos. Afortunadamente había mejorado. Cuando Diego Borrego me mandó el mensaje, no me lo quise creer, pero desgraciadamente le llamé a Alfonso, me confirmó todo lo que había pasado. Mandarles un fuerte abrazo y que les queremos muchísimo.
Ander, pero la vida sigue. Fíjate que también estamos pasando momentos muy difíciles, sobre todo tenemos gente muy cercana que está sufriendo lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana y muy de cerca el golf, que bueno, ahora hablaremos contigo porque habéis hecho iniciativas, habéis suspendido la gran final, como no podía ser menos, pero también tiene momentos muy bonitos como por ejemplo lo de nuestro amigo Pinedo, que deja... la televisión después de... ¿Cuántos años, Isabel? Treinta y muchos.
Treinta y tantos años, porque yo le conozco de los inicios y no quiero decir
además
mi edad, pero...
Además que tú has viajado mucho con él, habéis hecho muchos viajes de golf.
Muchas Ryder, muchos Masters, muchos Open británicos, muchos torneos por todo el mundo. Uh-huh. Y te digo, se va... Como decían ayer en el vídeo que lo estuve viendo esta mañana, se va la voz del golf en español.
Pues fíjate que el domingo se despidió ahí junto con Gervás, que su pareja, ¿no? Su pareja.
Su última pareja, sí. Porque empezó con Sergio Gómez.
Exacto, con Sergio Gómez.
También nos dejó hace tiempo.
Que nos dejó ya hace un tiempo. Pero que fue muy bonito la despedida. Luego los compañeros de Movistar Gol le hicieron un vídeo espectacular, comieron con él. Y luego por la noche, el resto de los amigos
de la canallesca, que de la canallesca.
Sí, exacto. Él pensaba que iba a cenar con sus hijos, ¿sabes? Y llegó ahí al restaurante, teníamos todo apagado. Y cuando encendió, lo vio ahí a toda la tribu. Y estuvo 2 minutos parado sin saber qué hacer, Ander. Ni, no reía, no lloraba, nos miraba a todos como diciendo... y ya luego reaccionó y dijo, es que no sé qué decir, no sé qué hacer. El hombre estaba pillado, son muchos años y bueno, tú lo conoces también, por supuesto.
Bueno, que Javier se quede parado sin saber qué hacer, exacto, y decir es muy difícil.
Sí, sí, es verdad, de antemano,
y nada, felicitarle como lo ha hecho todo el mundo. Y me quedo con su frase que le he escuchado varias veces en varias entrevistas. Que bueno, que tanto cariño, algo habrá hecho bien, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo sus inicios con Sergio Gómez, con José Mari, aquellas anécdotas que tenían, cómo retransmitían, los comentarios que hacían, y la verdad que aquello me marcó, fue una relación espectacular, y bueno, pues luego esa unión con Nacho y todos los que han ido viniendo y todo lo que la gente le quiere, pues nada, desde aquí aprovechar el momento, felicitarle y que disfrute de su nueva vida, que se lo ha ganado.
Disfrute de la nieta, bueno, eso ya lo está disfrutando de hace tiempo, de sus hijos, de la familia, y sobre todo que vuelva a jugar al golf.
Bueno, dice que no quiere volver a ver
sí,
un palo,
pero ya por lo pronto tiene un torneito ya que le han metido.
Sí, ya le han metido,
me parece un torneito.
Esto es una vena, esto es un veneno que se te mete por la vena y que es muy difícil dejarlo.
Oye, ¿empezamos con las noticias y hablamos con Ander?
Pues empezamos con las noticias. Tanto que nos metíamos con Rory, y toma, hace doblete en la final del DP World
Tour. Qué defensora
de
Rory es, ¿eh?
No, para nada. Lo que pasa es que las cosas hay que decir la verdad. A veces somos periodistas y tenemos que decir la verdad. Y nos hemos metido mucho con Rory, esos torneos que ha perdido, esos playoffs que ha perdido, y va ganado.
Dice
doblete.
Dice Marcote, a veces, hay que decir la verdad, a veces.
Sí, pero hay verdades que duelen. Y aquí
Marcote está al frente de la nave hoy, ¿eh?
El gran Marcote. Bueno, pues ha ganado con 67, 69, 68, 68, menos 15, el torneo de Dubái y además también la orden de mérito. Y ha igualado un récord con Seve Ballesteros.
Ahí, mira, lo estábamos hablando antes de que tú llegaras en la redacción con Ander y decía que se me pone otra vez la piel de gallina porque la televisión le estaba entrevistando y le dijeron, oye, ¿qué te parece haber igualado el récord de Seve? ¿Y sabe la reacción de Rory cuál fue? Se puso a llorar.
¿Sí?
Sí, señor. Y vale, dijo de Seve, bueno...
Bueno,
es que impresionante,
sí,
que Seve era lo más grande para la Ryder, para todos los jugadores que tenían una camiseta del 95 en todos los torneos de Ryder que se han hecho hacia acá,
sí,
siempre llevan la misma camiseta, palabras de Seve en el esto, y que para él era algo emocionante. Es que fíjate, se me ponen los pelos de punta, Ander, es
sí,
tremendo que un hombre como Rory, que estamos hablando de una de las grandes estrellas del golf.
Para mí fue uno de los momentos del año. Sí, a ti se te pone la carne de gallina o la piel de gallina, pero todos aquellos que no hayan podido ver la imagen, es uno de los momentos del año. La grandeza de Seve, la influencia que tiene todavía y seguirá teniendo, y ojalá perdure eternamente, pero estuvo genial Rory. Es uno de los más grandes, independientemente de todas las circunstancias que uno pone de una manera o de otra. Su grandeza la dejó allí en el green del 18, que estuvo soberbio.
Sí, estuvo soberbio.
Sí, la verdad es que fue muy bonito también hace unos años en el Open Británico en San Andrews, que celebraban también la 23ª edición que Seve ganaba allí el Open Británico, y estuvo Manolo Ballesteros. Y Manolo lo único que quería era saludar a Rory, porque sabía que Rory adoraba mucho a Seve. Conseguimos meterle entre las cuerdas para que... Y el abrazo que se fundieron Rory y Manolo Ballesteros también te pone la piel de gallina. Y ver llorar a Manolo Ballesteros y ver llorar a Rory, la verdad es que fue también un momento muy emotivo.
Bueno, pues seguimos con la información.
Sí,
venga.
Vamos a dejar las lágrimas aparte.
Ya tenemos tiempo para llorar.
Ya tenemos tiempo. Bueno, pues nada, pues Rory McIlroy, 6 veces corona europea.
Y, a 2 de Colin, ¿no?
Colin tiene 8.
Por eso digo que a dos de Colin
va por él, va a buscar al escocés.
Oye, antes de que sigas con eso, a los dos, pregunta para los dos que lo conocéis perfectamente. Es increíble que un hombre como Colin Montgomery no haya tenido un grande.
No, como jugador senior sí, pero como
sí,
jugador
bueno,
normal.
Sí, bueno, no, pero como senior creo que ha ganado 3 veces ya o 4.
Eso tiene una sencilla explicación. que en el golf 2 y 2 no salen 4.
Sí.
Ayer estuve...
Pero, Ander, estamos hablando de Colin Montgomery.
Tuvo muchas oportunidades, pero el golf es así. Y de la misma manera hay otros jugadores que solo han ganado grandes. Que es muy difícil ganar un grande sin haber ganado torneos de circuitos regulares. Pero
bueno,
sí.
y si podemos poner ejemplo también, por ejemplo, Sergio, que ha ganado uno.
Ha ganado uno, que podía haber
Fíjate
ganado...
Fíjate que Sergio podía haber llevado mínimo 4.
Por lo menos 3, porque se dejó 2 Open británicos y un PGA se lo dejó en el Green del 18. Así que por lo menos podía haber 3 más.
Pero es que claro, cuando pasa, hablas de la historia del golf... Uno de los nombres que sale es Colin Montgomery.
¿Sí?
Y que dices que no ha ganado nunca un grande.
No, y en el caso de Sergio, le llegó más tarde de lo que le debería de tocar. Y casi cuando apareció la figura de John, que le quitó cierta presión de alguna manera, o yo lo percibí de esa manera, que le vino bien aquel momento y ganó a lo grande.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí,
es verdad.
La verdad es que bueno, tenemos la suerte de ser un país con... jugadores grandísimos, y yo creo que uno de los pocos países que tiene tantas chaquetas verdes, tantos grandes en
bueno,
su
somos los segundos después de Estados Unidos
y de Reino Unido.
No, digo chaquetas verdes.
A chaquetas verdes,
chaquetas
sí,
verdes somos
los segundos,
después de
Estados Unidos. Bueno, pues nada, pues Rory, enhorabuena, 35 años, muy
Qué
bien.
Qué rápido lo has dicho, Rory, enhorabuena, venga.
Enhorabuena, 35 años, todo muy bien. Bates igual es un récord de sede que estaba ahí patente desde el año 86. Y nada, pues bueno, yo creo que la se va a tomar con más calma. Ya él mismo lo dijo en esas declaraciones, que se le ha quitado un gran peso de encima.
Hay unas imágenes, no sé si las habéis podido ver, después de la entrega de premios y tal, él se acerca a su mujer, sigue siendo su mujer,
sí, de momento.
Y a la niña la abraza con mucho cariño, y la mujer es así como...
¿Y a mí cuándo?
No, como mirando, como diciendo, yo no sé, no quiero decir nada, ¿sabes? Pero como diciendo, esto no va conmigo.
Pero ahí lo dejas.
Pero ahí lo dejo. Yo, ¿sabes? Ahí la niña sí. Y la niña también te dice una cosa. Muy cariñosa tampoco estaba. Él sí la abrazaba mucho y tal. Y la mujer aquí de pie, así, mirando a otro lado.
Pues ahora entiendes. Bueno, ahora entiendes por qué no ha ganado más torneos de los que debería haber
ganado.
Bueno,
pero tampoco le vamos a dar caña a la mujer. Solo le pedía 200 millones cuando se querían separar, que tampoco es dinero.
Eso no es nada.
200 millones.
Eso es menos de lo que ha pagado Sergio, que luego lo contaremos.
¿200 millones?
Eso es menos de lo que ha pagado Sergio.
Ah, vale.
Bueno, pues segunda posición para este danés, Rasmus Højgaard, que la verdad...
Cómo jugó, ¿eh?
Sí, la verdad. Ahora, es que muy bueno, muy buen jugador.
Mira, y también a vosotros lo pregunto, y empiezo por Ander. Tú que has sido jugador profesional, cuando estás en una situación así, al lado de un, como podía ser en su época Tiger, como ahora es Rory, jugándote un torneo de tanto prestigio, ¿te pasa por la cabeza decir, es que mira con quién estoy jugando? Porque a mí me dio la sensación que los dos últimos hoyos, a él le pasó eso de decir, esta presión y tal.
A ver, lo primero es que yo no he estado a esos niveles. Sí, con la presión de jugar con esa adrenalina, pero hay una cosa, hablando con los grandes campeones que tenemos, que ha cambiado muchísimo, es que el descaro de la juventud es mucho mayor ahora. Antes se tenía más respeto, te impresionaba más con quién jugabas, y ese descaro, deportivamente hablando, hace que la precocidad en las victorias, y sobre todo en torneos grandes, se haya perdido. Esa costumbre que teníamos antes, en la época de Faldo, Seve, Chema... incluso en la de Sergio, que para ganar un grande había que perder uno o dos previamente, como le pasó a José María Olazábal en el 91, sí. Y luego ganó en el 94, ¿no? Y estos jóvenes es que están preparados para ganar cualquier tipo de torneo, y se les ve jugar con un desparpajo y un descaro, y les da igual prácticamente que sea jueves, domingo, que estén para ganar. Incluso si tienen alguna figura ahí por medio, lo reconvierten en un momento de positivismo para ganar antes de lo que se hacía antes.
Pero fíjate, yo creo que le pudo la presión, no sé tú cómo lo ves, Isabel.
Pues igual que el francés Antoine Rosne, que fue de líder.
Sí, pero fíjate, él la verdad que no iba por eso, él iba por la tarjeta americana que la consiguió, que por eso lloraba. Luego de la entrevista decía, no, estoy llorando porque por fin he conseguido mi tarjeta para jugar en Estados Unidos. Pero yo creo que al Daniel le pudo un poquito esos dos últimos hoyos. No sé, me da la sensación, yo no me he visto en eso ni me veré en la vida, claro. Pero yo creo que puede ser, ¿no?
Hombre, si le puede a un jugador como Bernard Langer en aquella raid del 91, que le temblaron las canillas cuando tenía que meter un par de metro y medio, menos de metro y medio, para empatar la Ryder y volver, que no se fuera de Europa, y ahora tenemos a Bernard Langer como una super mega figura, pues le puede pasar a cualquiera. Como dice Ander, que yo le sigo considerando un jugador profesional. Yo creo que nunca te vas a... Eso nunca, como decía Sede, de eso no se te tira uno nunca, ¿no, Ander?
Yo, cuando tengo alumnos de cualquier nivel, cuando tienes la sangre en las venas, independientemente de las circunstancias que pases, el que es golfista de cualquier nivel, siempre el último día de su vida tendrá palos, tendrá bolas cerca suyo, porque eso no se pasa nunca. Y a nivel profesional, pues muchas veces decimos que nos retiramos y todos entendemos pues aquella obsesión que tenían con Seve, que se tenía que retirar cuando, sí, porque no era el número uno del mundo, y le entendemos perfectamente que, como él decía, que con dar los golpes buenos que pegaba, aunque sabía que estaba lejos de donde estuvo, pues era suficiente motivación para mantener esa ilusión y ese espíritu. Y la verdad, pues ahora lo vemos también con José María Olazábal, con muchos grandes. Otro caso que me impresiona es Antonio Garrido, que le veo jugar el circuito en Madrid con su esposa llevándole los palos, haciéndole de caddy. Es una de las imágenes más tiernas y más bonitas que puedo recordar. No todo es ganar, y sí creo que el golfista, y especialmente el profesional, que sí es muy difícil desengancharse del golf, aunque en alguna etapa de tu vida tengas que dedicarte a otra cosa.
Bueno, aquí hemos tenido, perdona, sí, Jorge, un ejemplo, Adam Scott.
Eso es lo que
encanta,
te iba a decir, que ha vuelto. Lleva dos temporadas muy buenas.
Y a mí ver nombres como Adam Scott o incluso Sean Lowry ahí en tercera posición con menos 11, no muy lejos de Rory, a cuatro golpes, para mí es una alegría, porque lo que dice Ander, ver a esos grandes jugadores que han estado a punto de ganar muchos grandes, que al final se han quedado algunos a las puertas. Un jugador que le llamaban, además era del grupo aquel de los Game Boys, que eran Adam Scott, aquellos jóvenes que venían de... que estaban siempre con la Play jugando.
¿Qué tipo más elegante jugando al golf?
Elegante, muy elegante.
Pero además vistiendo por el campo. Yo no tengo el placer de conocerlo, ni el placer de conocerlo a mí. No, pero me parece un tipo, ¿sabes? Con un porte, con un... siempre sin perder la compostura en el campo. De los antiguos, puede ser, ¿no? Que de los antiguos, porque ahora la generación nueva, bueno, son todos muy majos, le pegan a la bola tal, pero hay alguno un poco rebeldillo que hay que tirarle un poquito las orejas si le estás en un campo de golf. Vamos con los españoles, que ahí yo estoy un poco decepcionado.
Ah, pues no, yo creo que, bueno...
Es que es el primer año que no conseguimos sacar nada de la última del último torneo.
Bueno,
de la temporada.
Como dice Ander, en el gol 2 y 2 no son 4.
Ya, hombre, pero todos los años estamos ahí.
Y hemos tenido a Adriano Taegui en 13ª posición con menos 7, Jorge Campillo en el puesto 19 con menos 4, Nacho Elvira, 34 al par del campo, y Ángel Hidalgo, sí, quizá Ángel Hidalgo casi de los últimos con más 10.
Pero es que Ángel, 48. Yo creo que a lo mejor llegó ya sin ya. Vitaminas, sí, ¿sabes? Sin gasolina. Sí. No sé, Ander, ¿cómo lo ves?
A ver, primero, ¿cómo somos? Y me encanta que Isabel cómo nos protege a los profesionales, que... chicos y chicas. Pero algún año no teniendo ninguna victoria durante todo el año, y este año que hemos tenido varias victorias, eso es un poco a lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Claro. Ya que gane un español un torneo, dos torneos, no le damos tanta importancia como otros países, potencias en el deporte del golf, no han tenido ninguna victoria, ¿no? Evidentemente, pues estoy seguro que lo habrán querido hacer mejor. Los jugadores que han ido a jugar son jugadores, creo que fueron los 4 jugadores, sí, que fueron pensando que podían ganar el torneo y no lo ganaron. Pero ahí están, y de alguna manera seguro que en el próximo año nos darán muchas alegrías y importantes alegrías.
Fíjate, yo creo que Adriano Taegui y Jorge Campillo, que por cierto es el mejor clasificado de todos los españoles en el ranking, ellos tenían ese cosita de decir, vamos a ir a Estados Unidos. Y no, Jorge la ha perdido, porque el año pasado estuvo jugando y tal, pero yo creo que Adriano Taegui y Jorge Campillo tenían esa cosa de decir, vamos a ver si conseguimos esos 10 torneos que se juegan en Estados Unidos, y esa es sobre todo lo que me refiero, que tal vez ahí podíamos haber llegado.
Sí, hombre, lo tuvo en Sotogrande, ¿no? hizo prácticamente todo para ganar el torneo y lo que decía antes, es un torneo que en circunstancias normales, como él se expresó, de 20 veces ganas sí. 19, menos esa vez, ¿no? Sin quitar méritos a nadie. Pero claro, todos esos puntos de quedar segundo a quedar primero, pero jugadores de este nivel, como Jorge, que ya tienen la experiencia que tienen, estas cosas, aunque te queda siempre esa espinita clavada que te has dejado esa oportunidad, esto les va a dar más fuerza este invierno para todavía darse más oportunidades y seguro que mejores también.
Bueno, aunque yo creo que a Jorge Campillo lo de ir a Estados Unidos tampoco es que le ponga mucho.
Sí, pero fíjate, pero bueno. cuando hemos hablado con él, dentro de lo que cabe, ha dicho, oye, pues mira la experiencia y si pudiera repetirlo, dijo, pues lo repetiría. Oye, a lo mejor toco suena la flauta y gano uno allí. Estuvo cerca, llegó a estar cuarto, sí. Terminó uno en uno cuarto. O sea que,
sí, es muy duro. Es
y además, tienen muchos puntos, claro. Torneos organizados como lo hacen en Estados Unidos.
Mucho dinero,
acorde a los puntos. Y bueno, aunque es un sacrificio muy grande a nivel de familia y de que se viaja más cómodo por Europa, pero realmente irse a América o irse en el DP World Tour a los sitios donde van prácticamente no hay ninguna diferencia y hombre, pues siempre como deportista quieres estar en esos grandes torneos y darte esas oportunidades.
Sí, por cierto, que ya que te tengo aquí, Ander, no sé si hemos dado la buena a Ángela Llora, el gaditano, por con 20 años que tiene la tarjeta ya, 8 más, 2 más del DP World Tour, y Joel Moscatel, uno de nuestros chicos, que ha jugado muchos torneos del PG Spain Gold Tour, y darle la enhorabuena porque tenemos dos figuras más.
Sí, la verdad que es una muy buena noticia. Felicitar a todo el mundo que les ayuda y les da las oportunidades. Pero yo me quedo con todos esos que han estado muy cerca, que cada vez son más, que se han quedado en el camino, unos en las PQ1, otros en las PQ2, que no han sacado las tarjetas. Animarles que hay otras vías. Esta es, de alguna manera, la más clara y directa. Pero que entre los que sacan la tarjeta y no la sacan, no hay tanta diferencia y cada vez tenemos más jugadores en las escuelas, en los circuitos inferiores al DP World Tour, y esa para mí es la gran noticia. Las dos tarjetas están muy bien, pero yo creo que en los próximos años habrá más de dos.
Bueno, y enhorabuena a un amigo de la casa, que es José Luis Adarraga, que ha conseguido la del Challenge, la consiguió también, y José Luis era uno de los fijos siempre del PGA Spain Gold Tour, y bueno, pues yo le doy aquí la enhorabuena, que además es un tipo encantador y que maneja los drones que no veas tú.
No, y luego, por supuesto, hace unos vídeos muy bonitos, y además añadiría que es un compañero muy implicado, está en muchísimas reuniones intentando ayudar al resto de la organización para conseguir sacar proyectos adelante. Y nos alegramos muchísimo. No es fácil ganar cualquier escuela, y menos la escuela del Alps Tour. Y desde aquí también pues felicitarle y darle la enhorabuena.
Pues seguimos ahora mismo con el presidente de la PGA, pero vamos con nuestro primer invitado.
Hola, soy John Ram y yo también escucho Ryder Cope.
Temazo, Marcote. Si es que yo sabía, tú me has dicho que te digo, no, yo te dejo a ti, que tú eliges. Vamos con nuestro primer invitado y buen amigo de esta casa, que es Juanjo Marco, de Viajes Salamanca, porque organizáis un pedazo de torneo espectacular. Juanjo, buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Sí, muchísimas gracias por contactar con nosotros para dar un poco de visibilidad a este torneo y a este movimiento en el que intentamos poner nuestro granito de arena.
Pues cuéntanos, ¿cómo es ese pedazo de torneo que, bueno, que es especial, ¿eh?
Sí, mira, bueno, este, como tú sabes ya, es la tercera edición de este torneo. Y bueno, el torneo es, siempre intentamos ayudar a la causa Movember, que es una causa pues que intenta dar visibilidad a las enfermedades propias del hombre, como pues el cáncer de próstata, entre otras cosas, y que desgraciadamente pues está llevando a gente a morir por ello, y entonces intentamos ayudar a los que lo están pasando esta y otras enfermedades, pues ayudarles a sentirse que no están solos y dar un poco visibilidad, ¿no?, a esta importante causa. El torneo que organizamos es un poco nuestro granito de arena y basándose en lo que más nos gusta, que es jugar al golf, ¿no? Entonces, hemos utilizado un formato de clásicos, de vestirnos de clásicos. Es muy divertido porque la gente viene pues con su bigote para dar visibilidad a Movember, y además pues ataviados con trajes típicos de la época, pues no sé,
lo que se llama hickory, ¿no?,
los típicos. ¿Cómo?
Lo que se llama hickory.
Exacto, ese es el formato. Las chicas y chicos, porque participamos todos, pues venimos con los chalequitos, la pajarita, el kir escocés.
Eso le gusta a Isabel. A Isabel Trillo le gustan esas cositas, esas mediecitas, esas cositas.
Sí, lo que pasa es que mi kir es mini, mini falda.
Pues pero... este año yo voy a ir a probarlo, pero ya te diré, ya te enseñaré alguna foto.
Venga.
Oye, que se juega con tres palos, ¿no?
Sí, además del formato que hacemos así en plan hickory, pues jugamos con tres palos, pues para que la gente se motive todavía más y sea un poquito más divertido todavía, si cabe. Tienes que elegir entre tu bolsa los tres palos que más utilizas y arreglártelas con ellos. O sea, tú te lanzas y si llevas una madera 5, pues haz un approach con una madera 5 de 140 metros, ¿no? Es francamente divertido. Este año hacemos una salida a tiro y ya tenemos lleno el campo. El campo que vamos a estar es el campo de Zarapicos, en Salamanca. Uh-huh. Y ya sabes que tenemos tres campos. Y este año lo hacemos en el campo de Zarapicos, donde somos la mayoría de los que participamos. Las empresas somos socios de allí y nos están apoyando para hacerlo, ¿no? O sea, quiero deciros que hemos conseguido un apoyo de más de 70 empresas en Salamanca, tanto a nivel nacional como pueden ser pues Audi, ABA, Ospes, un compañero tuyo que conocéis muy bien que es TOA, la ¡hombre!, marca de zapatillas espectaculares, comodísimas españolas, todo hecho. Es un amigo de la casa que os he oído muchas veces, sí, Ernesto de la Morena.
Sí, claro que sí.
Y es una empresa solidaria 100%. O sea, estamos encantados que nada más decírselo, pues como los demás han dicho que adelante, que cuente con ellos. Y bueno, ya te digo, tenemos pues un welcome pack con productos locales como no puede ser de otra manera, con este hornazo nuestro tan delicioso que vosotros habéis probado en la emisora. Y zumos naturales, tenemos refrescos y vinos de la tierra, tanto de las denominaciones de origen de Zamora como Toro, la bodega Maires, que nos trae un vinazo, su ademán, la denominación de origen de Salamanca con el Calisto, y luego tenemos embutidos, claro, porque es lo que tenemos en Salamanca. Tenemos embutidos buenísimos de Díaz, de sucesores de Domiciano Moreno, Bernardino Rodilla, etcétera, etcétera, y muchísimos premios. Tenemos, como veis, un completo programa para divertirse la gente y que todo el mundo intentaremos que se lleve su regalo.
Bueno, Juanjo, solamente faltan dos cosas. Primero, fecha y cómo nos podemos apuntar, bueno, o jugar, sí, o ir a verte.
Pues mira, la fecha es el domingo, este domingo día 24, y estamos ya pues prácticamente, como os digo, con todos los hoyos, como salimos a tiro a las 9 de la mañana. Ahora mismo tenemos ya todos los hoyos cubiertos y vamos a empezar a doblar algunas de las salidas. Este año, además, pues para dar más facilidad a los iniciados, que también quieren aportar su granito de arena como solidarios, pues vamos a hacer un formato de 9 hoyos, pues para que la gente también se divierta, porque fundamentalmente lo que buscamos es eso, es recaudar fondos para el movimiento y que la gente se divierta y se lo pase bien, ¿no? O sea, tenemos un montón de premios para todos, o sea, con experiencias gastronómicas, apoyos como el del Castillo del Buen Amor en Salamanca o ir a ver una ganadería de toros de Lidia, que os animo a que vengáis a disfrutar de esos safaris del toro bravo que organizamos en Valdefresno o en la ganadería famosa de El Pilar. Y seguro que todavía hay plazas para que os vengáis a disfrutarlo con nosotros.
Bueno, y me queda la segunda parte. ¿Qué palos, qué tres palos cogerías tú?
Yo tengo ya la bolsa ya hecha desde el primer año, no fallo. Es madera 5, un wedge de 59 y un pat. No puedo patear.
Madera 5, pat y un wedge de 59. Y nuestro invitado, que es Ander Martínez, presidente de la PGA, quiere hacerte una pregunta.
A ver, Ander, pregúntale.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Ander.
La pregunta es si está limitada a qué bola se puede utilizar o cada uno puede llevar la bola que quiera.
Sí, sí, sí. No hay, en eso no ponemos ningún...
¿Cómo sabe el presi? ¿Cómo mete el dedo el presi, eh?
No ponemos ninguna restricción. Yo creo que, como te digo, se trata de que la gente se divierta, ¿sabes? Y todas las facilidades que podamos darle, pues será así.
Y yo le pregunto, Ander, ¿qué palo escogerías tú para un torneo como este?
Lo que pasa, bueno, ya vienen, yo creo que el 7 hace la labor de 6, 7, 8, luego hay uno que es tipo San, que, o sea, y luego el pad y la madera. Pero bueno, el tema es que condiciona mucho el ritmo. Yo he tenido la suerte, gracias a Freddy Ligi, ¿sí?, de jugar Hickory, y la verdad que es una experiencia preciosa. Y, ¿sí?, y bueno, yo esos tres palos, el 7, el que es tipo sand, que solo pues cubre esa
en aquella necesidad, época
no había 50 grados, sí, 52 exacto, grados exacto. Y esas cosas, el pad, que da gusto cómo se patea con esos pads, y una madera, son lo que solemos utilizar.
Ah, bueno, pues mira.
Yo el pad lo cambio por un hierro 3.
Fíjate, claro, sí, hay gente que lo utiliza. Incluso el otro día vimos en televisión de alguien que rompió por un mal gesto su pad y tuvo que patear con el drive, me parece que estaba, ¿lo viste?
Sí, puede ser.
Pues querido amigo Juanjo, bueno, no te voy a decir mucha suerte porque todo lo que haces es un éxito rotundo que recaudéis mucho fondo para ayudar a todas las enfermedades esas que sufrimos los hombres. Que te mando un abrazo muchísimas grande gracias. Y mucho éxito.
Muchas gracias, ya sabéis dónde tenéis un amigo para lo que queráis.
Y
venga, un abrazo.
Y queremos alguna foto.
Eso está hecho.
Venga, un abrazo, hasta luego. Qué bueno cómo se demuestra que el golf es solidario. Mira, vamos a hablar ahora con Ander de muchas cosas también que se llevan en la PGA, pero aprovechamos esto de que el golf es muy solidario para todo lo que estáis haciendo en ayuda de todos los que están sufriendo en la comunidad valenciana, Ander, que es mucho.
Sí, porque desgraciadamente muchas veces, hoy en día, sobre todo en redes sociales, la gente que dispara contra el golf lo tiene relativamente fácil y la ignorancia es muy osada, ¿no? Pero el golf, como el deporte en general, hemos hecho diferentes y seguiremos haciendo porque el proceso que queda es muy largo, pero me gustó mucho la iniciación de todas las instituciones que nos juntamos rápidamente, promovido por la Real Federación Española de Golf, y las cinco instituciones conjuntamente abrimos una zona cero que se está recaudando bastante dinero, se va a seguir abriendo va a seguir abierto para que la gente pueda seguir haciendo los ingresos, y en este sentido todas las ayudas van a ser pocas. Y si me permites, aprovechando de la Dana, quiero mandar un fuerte abrazo, Jorge, Isabel, a nuestros compañeros Eduardo Pescador y Paco Valls. Han perdido los palos de golf, las casas, Eduardo menos, que hemos estado con ellos, estamos con ellos y seguiremos estando con ellos. No van a estar solos y les ayudaremos en todo lo que podamos. Les seguimos muy, muy al día y que poco a poco saldrán adelante, independientemente de todas las ayudas, todo lo que irán teniendo. Lo han pasado muy mal, son historias muy fuertes y lo dicho, que les mandamos un fuerte abrazo. Tanto a ellos, a todos los familiares y a todo el pueblo, al pueblo valenciano y todos los que han sufrido la Dana, que sus compañeros y los golfistas también estamos para estas cosas.
Sí, desde un primer momento, Ander, en las redes sociales de la PGA se vieron imágenes de golfistas, pues eso, con una pala, unas botas quitando barro, luego las bolsas de golf que se han llevado a muchos profesionales, muchos juegos de palos, y aquí no valen ni cargos ni valen anillos, aquí todo el mundo...
Es que la lana además pasa, y pasa por donde pasa.
Por donde, o sea, pasa. Por
se
donde
lleva pasa. Todo lo que se lleva y ya está.
Y, ¿no? Y la solidaridad de la PGA en este caso, porque estás tú aquí, pero bueno, de todo el golf, ha quedado patente como institución. Y como que ese ejemplo ya lo tuvimos con el COVID, cuando se unieron todas las instituciones. Mira qué música de fondo me pone más
bonita.
Hombre,
el himno de Valencia, como no puede ser.
Pues que se unieron todas las instituciones para que los españoles pudieran salir y no estuvieran encerrados. Y de nuevo el gol da un ejemplo de solidaridad y de cariño.
Sí, la verdad que ha sido una situación similar. Lo que he dicho antes, ¿no? Al final la unión hace la fuerza y bueno, pues que recaudar dinero está muy bien, todo esto, los voluntarios está muy bien, pero que van a necesitar ayuda durante mucho tiempo, las ayudas llegarán y se acabarán, y nuestros compañeros son autónomos, como cualquier autónomo de cualquier otro oficio, pues han perdido los palos, sus sitios de trabajo no están para poder trabajar en bastante tiempo, no están teniendo facilidad de poder encontrar sitios para trabajar. Entonces, bueno, desde aquí, pues hacer un llamamiento tanto a las marcas que puedan colaborar, que seguro que lo estarán haciendo, como los campos cercanos, etcétera, pues seguro que encontraremos la manera de que puedan salir de la manera mejor posible, y obviamente la experiencia no la van a vivir, o sea, no la van a olvidar nunca. No han perdido familiares directos, pero como podemos comprender,
eso es lo más importante también.
Han perdido gente conocida, claro. Amigos indirectos, directos, y bueno, la tragedia a nivel psicológico, pues también hay que tenerla en cuenta para cuando todo esto vaya pasando, y de alguna manera, como ha dicho Jorge antes, la vida sigue y hay que buscar el camino y seguir para adelante, no queda otra.
Oye, la PGA o Isabel, ¿tenéis información de algún campo que haya sido muy, muy tocado en la Comunidad Valenciana?
No, en principio no, porque la zona donde la dana hizo mayor impacto, sobre todo la zona de huerta, zona de campo, el Barranco del Pollo. Campos afectados, mucha agua, sí que ha caído mucho. También en Málaga ha caído mucha agua.
Sí,
también.
Bueno, y en Huelva.
Y en Huelva,
y en Sevilla,
Cádiz.
Sí.
Y no olvidemos tampoco la Comunidad de Castilla-La Mancha, que también ha sufrido, también ha tenido muertos. En principio yo, que un campo de golf haya sido muy, muy, muy afectado, no tengo noticias, pero bueno, no sé si tú, Andrés.
El bosque, yo no he estado allí, creo que, he visto algunas imágenes, creo que el green del hoyo 15 ha desaparecido y bueno, quieren reabrir en los próximos días 10 hoyos. Al final también mandar, ¿no?, ese cariñoso abrazo a todos los trabajadores de estos campos que toca limpiar, en fin, todas las tareas que les va a tocar ahora arrimar el hombro y meter muchas más horas y trabajos muy duros. Y luego también en Panorámica, pues aunque esté un poco más arriba, en Vinarós, no ha sido, afortunadamente no ha habido víctimas, pero sí ha habido numerosos daños pues en el campo, bunkers, etcétera. Y poco a poco pues irán saliendo adelante con la ayuda de todos, pero sí, ha habido algunos campos que sí les ha cogido más que a otros.
Bueno, pues desde aquí mandar un abrazo muy grande a todos y apoyando. Y vuelvo a repetir, y no me cansaré de decirlo, el golf siempre está para cuando se le necesita. Y eso, tenemos ese estigma del deporte de rico, de chulo, de no sé qué. Yo ni rico, ni chulo, ni nada. Y creo que los que estamos aquí, ninguno. Pero bueno, estamos siempre...
Un poco chulitos los que somos de Madrid, pues siempre lo llevamos.
Ya sabía yo que...
Pero también te dan derecho a hacer golf y puedan hacer otras cosas. Cada uno que sea como le dé la gana, a ver si... no sé qué ejemplo poner para no ofender a nadie, pero chulitos hay en cualquier barrio de
también
cualquier
es verdad,
pueblo.
También es verdad. O sea que... Bueno, tú mira, Ander, que ha llegado, se ha quitado el jersey y está en manga corta aquí con el frío que hace.
Bueno,
pues mira,
frío para él, esto es una primavera.
No, esto
suave.
Para él está... Vamos,
¿tú
está...
Tú sabes que en Burgos hay dos estaciones. vacaciones.
¿Cuál?
La del tren y la del frío.
Anda, mírala, ¿eh?
¿Cómo sabe?
¿Cómo sabe?
La información que consigue viajando por todos los lugares.
¿Cómo sabe el tema? Bueno, vamos a seguir. ¿Seguimos con alguna noticia más, Isabel? Pues porque sí, ya tenemos nuestro segundo invitado ahí esperándonos.
Seguimos con el Asian Tour, con el Taiwan Class Typhoon Open, que ha ganado el irlandés Sutepak Prate...
A ver. Toma ya. Ahí llega lo bueno.
Pratetin Chai, con menos 22. Su segundo triunfo de la temporada, el tercero de su carrera. ¿Y por qué saco este torneo a colación del Asian Tour? Porque tenemos allí a Carlos Pidgeon, que ha acabado en el puesto 56 al par del campo.
Carlos Pidgeon es un martillo, pilón, ¿eh? Pin, y sigue, y aguanta, y da.
Y un grandísimo jugador, sí. Que tiene nivel para estar en el DP World Tour sin ningún problema, pero lo que decíamos antes... Pueden jugar los que pueden jugar y le falta ese chispazo, pero claro, tiene un nivelazo.
Sí, claro. Y un grandísimo corazón también. Carlos Pidgeon, al que le deseamos mucha suerte allá por aquellas tierras asiáticas. Y luego en el golf femenino, como nada más que tenemos un tornillo,
sí,
nada más, bueno,
eso.
Pues el LPGA de Anika.
Bueno, un tornillo, un menudo tornillo.
Un tornillo, sí, de estos tornillos que dan unos cuantos miles de euros.
Bueno, se ha llevado casi 600.000 dólares Nelly Korda.
Nelly Korda, tu Nelly Korda, sí. tu, no sé si os quito derecho o os quito izquierdo, porque ahí tiene
sí,
entre
ya,
luna,
ya lo
entre
tengo,
luna.
Lo tengo yo complicado. Sí. Por cierto, hay que decir una cosa, fíjate, las declaraciones de Nelly Korda después del torneo le preguntaron, oye, ¿cómo ha sido la temporada? Porque ha ganado 7 veces. Desde el 92 ninguna americana conseguía ganar 7 veces seguidas. Y ella decía que este año para ella ha sido como 9 años seguidos. Porque fíjate, ha estado 6 victorias seguidas consiguió, estuvo un mes y medio lesionada, llegó la Solheim, no pasó el corte en el US Open, hizo 10 golpes en un par 3 en el US Open, 10 golpes Nelly Korda. Para que vean lo que se le... Vuelve otra vez, gana, se queda a punto de ganar, se vuelve a lesionar y ahora vuelve otra vez y vuelve a ganar. Esto
pues,
es increíble.
Pues como media vida.
Sí, sí,
en
sí.
Una temporada.
Es increíble lo de Nelly Korda.
Bueno, pues...
Yo de estos campeones y campeonas me llama mucho la atención aquel hoyo que es como de broma, como le subía, bajaba sí. La bola, parecía que no sabía jugar a golf, la capacidad que tienen de recuperarse... Y les hace más fuerte. Me recordó un poco a los, no sé si 6 pats que hizo Ernie Els una vez en Augusta. Isabel, corrígeme, o sí. En el hoyo 1.
En el hoyo 1 creo que fue en Augusta. También uno más que hizo también.
El jueves. No, pero quiero sí. Decir, y la capacidad que luego tiene, creo que acabó al par del campo. Entonces, en este caso también, todos esos accidentes, bueno, a los que los hacemos más habitualmente nos motiva un poco, pero sobre todo tenemos que aprender a reaccionar de otra manera y no bajar los brazos.
Bueno, sí, eso está claro. Eso,
yo creo que ocurre con jugadores o deportistas que son estratosféricos. Mira, la esquiadora Lane Sibon ha superado lesiones, ha ganado, ha perdido, ha superado hasta un noviazgo con Tiger. Y aquí la tenemos otra vez.
Teníamos que sacar el tema.
Y Carolina Martín.
Carolina Marín.
Sí, Carolina sí. Marín, sí.
A ver si vuelve, a ver si vuelve.
Vamos a ver. Sí, y cómo vuelve, claro, que es una lesión muy grave. Pero bueno, seguimos. Vuelve. Charlie Hull estuvo ahí, con ella luchando hasta el final.
Estuvo ahí junto con la coreana Jin Hentin y luego también con la china Wei Wei Sang. Todas en segunda posición, empatadas. Y bueno, pues las grandes jugadoras, una que tú comentabas hace poco, Jorge Roth Sang, la estadounidense, una de las grandes figuras y que promete, pues, promete ir a la zaga de estas grandes, junto con la sueca Lindgren, que es una... Mira, es que es curioso porque Lindgren sigue la misma trayectoria que Annika Sörenstam, dos mujeres que han competido con los hombres en las mismas condiciones que los hombres y se han defendido bastante bien. Bueno, pues terminaron en quinta posición empatadas con menos 10. Y una buena posición para Carlota Ziganda.
Pero fíjate, Carlota estuvo desde el primer día ahí entre los 10 primeros puestos, luego, bueno, bajó un poquito, pero no está mal el final y va a volver a jugar el último torneo la semana que viene, que creo que son 12 años consecutivos sin fallar Carlota en la final del circuito americano. Que
se dice fácil.
Exacto.
Lo que pasa es que tienes el listón muy alto.
Pero ella
también lo tiene, pero y seguro que él siempre lo podrá hacer mejor, pero tiene muchísimo mérito.
Hombre,
ese dato que acabas de dar.
¿Sí? 12 años consecutivos jugando a la final.
En Estados Unidos, con las mejores jugadoras del mundo, de los últimos 12 años.
Sí, es verdad. Y la pena es a Zahara.
Sí, no, la teníamos ahí. Fíjate que la habíamos recuperado, que estaba ahí haciendo buenas
posiciones. El año pasado salvó la tarjeta en el último torneo y este año no ha podido.
Pues, este va a la escuela. Falló el corte y...
Y va a la escuela, por eso no viene a jugar el Open de España, sí. Porque va a la escuela. Pues... Pero bueno, de eso también sabemos mucho. Mira, otro gran jugador que nos está escuchando ahora, que ahora ya no es jugador. Bueno, es jugador porque cuando sale... da clases, que Javier Gervás. Javier, tú habrás sufrido muchas veces esto de hacer muchos golpes, pero luego estás ahí ganando los torneitos. Javier, buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Isabel y Ander.
Buenos días, Javier.
Nada, yo soy muy mal jugador.
Sí. Pero buen llorón,
exacto.
Pero los puntos se consiguen antes de salir al tier 1, ¿no? Pero bueno, sí es un deporte que me gusta jugar y bueno, pues llevo muchos años y la verdad es que es bonito, es un deporte que oye, que se puede practicar con todas las edades, con tu familia, y yo desde luego con mi hijo disfruto mucho y animo a todo el mundo que lo practique, ¿no?
Pero Javier, lo que estábamos diciendo, que no es fácil jugar, tú fíjate lo que estábamos hablando de Nelly Korda, es que esta misma temporada en el Open USA no pasó el corte y en el hoyo 3, que era un par 3, hizo 10 golpes, y fíjate ahora 7 victorias, es increíble.
Sí, lo que pasa que bueno, yo creo que los cuatro jugamos al golf, que estamos aquí hoy, y el golf es que es así, o sea... Un día puedes jugar muy bien y al otro día puedes jugar muy mal, ¿no? Y yo creo que eso pasa a todos los niveles. Y bueno, pues con Nelly pues ha pasado, y lo habéis dicho antes, ¿no? O sea, ganó 6 torneos seguidos, después se lesiona, después no pasa cortes, hace 10 golpes, después vuelve después de estar pues 2-3 semanas de baja y joder, juega un golf de cine, vamos. Yo lo vi en televisión y la verdad es que fantástico, y gana el torneo, ¿no? Y bueno, y eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Los días que estamos más tranquilos y demás, pues le pegamos mejor a la pelota, ¿no? Y los días que creemos que vamos a hacer 65, pues hacemos 96, ¿no?
Oye, Javier, te hemos llamado aparte de hablar de golf, que fíjate cómo estás tú preparado de esto, porque el jueves hay un torneo, pero además que viene ya con todo un trabajo de lo que representa para Madrid el golf, que recauda mucho dinero, y la gente no lo ve. Estamos hablando, fíjate, hace un minuto que estábamos hablando de esa imagen que tenemos del golf, de chulo, de prepotente, de millonarios, tal. No, el golf aporta mucho y en la Comunidad de Madrid muchísimo.
Sí, yo creo que sí. Desde luego, vamos, la semana pasada se presentó la Asociación Española de Campos de Golf junto con la Asociación de Campos de Golf de Madrid, pues presentaron varios proyectos y en uno de ellos pues se demostraba que el golf genera pues más de 80 millones de euros a la Comunidad de Madrid, ¿no? Y al final pues yo creo que los golfistas aportan muchísimo, sobre todo los extranjeros. Me parece que son 9 de cada 10 euros que gasta un turista de golf van a servicios fuera del campo de golf, con lo cual yo creo que eso es muy muy positivo. Y bueno, pues la verdad es que sí, el golf está creciendo mucho. Yo creo que todas las instituciones están haciendo un trabajo muy bueno. Y bueno, pues cada vez hay más jugadores de golf. Y bueno, pues desde luego en Madrid pues estamos trabajando mucho con la Comunidad de Madrid para promocionar este deporte, ¿no?
La verdad es que, Javier, buenos días. Es un gustazo que los políticos se impliquen en el tema del golf. Aquí tenemos al viceconsejero Luis Martín Izquierdo, que está muy implicado. Pero es que, claro, con trabajos como los que hace la Federación Española de Golf, el impacto económico del golf y el impacto del agua, yo creo que no hay argumentos ya para decir que el golf es un deporte que genera mucho dinero y que además, a partir de ahora, a cualquiera que me diga que el campo de golf gasta mucha agua, habrá que decirle el 0,34 de todo el agua que se consume en España, que es una miseria prácticamente.
Sí, lo que pasa es que, Isabel, tenemos esa etiqueta que han puesto al golf que es negativa y nos cuesta mucho, ¿no?, quitárnosla de encima, ¿no? Pero es lo que dices tú, con el tema del agua, se consume poco, Además, o sea, son, yo creo que la tecnología que se está metiendo en los campos de golf para controlar el agua, para que rieguen de una manera eficiente, yo creo que eso es pionera, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues poco a poco vamos limando esa etiqueta, y espero que en unos años pues la gente vea el golf como algo bueno y positivo para la sociedad, ¿no?
Aguas residuales y aguas que no son de uso potable, que si no se utilizan en un campo de golf irían directamente al mar. O sea, que estamos hablando de que encima estamos recuperando un agua que iría a contaminar más los mares de los que están contaminados ahora.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y pero bueno, eso es algo que bueno, hay que lucharlo y poco a poco pues ir comunicando las cosas positivas que tiene el golf. Y la verdad es que, bueno, pues volviendo a tu comentario inicial, el tener políticos pues tan receptivos como el caso de la Comunidad de Madrid, pues a nosotros desde luego nos ha ayudado mucho, ¿no? En los últimos pues cuatro o cinco años nos costó mucho entrar también, pero después pues ya con Luis y con todo su equipo pues entendieron lo que es el golf, y bueno, pues la verdad es que desde la asociación yo creo que se hizo un trabajo muy bueno con todos los presidentes que hemos tenido los últimos 2-3 años. Y ahora, pues la verdad es que confían mucho en nosotros y estamos trabajando muy bien con ellos y muy fácil. Hemos podido firmar un contrato de 2 años, con lo cual nos da una continuidad. Y bueno, pues los resultados también están apoyando, ¿no?
Bueno, ahora... en eso, perdona, sí, Ander, no. Ander también tenemos mucha experiencia en la PGA, porque cada vez que vamos a presentar el circuito en el Consejo Superior de Deportes, también hay gente dentro del Consejo Superior de Deportes que juega al golf, que apoya el golf, como es el director del Consejo.
Sí, y lo agradecemos muchísimo, porque es una parte muy importante, y estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Javier, pero es todo el dinero público que apoyan en proyectos de golf tiene un valor doble o triple, y poco a poco pues puede ser el camino o uno de los caminos para que el golf sea tratado justamente, ¿no?
Uh-huh. Y Javier, ¿y el jueves una fiesta de golf?
Sí, la verdad es que el jueves hacemos pues la final del circuito patrimonio mundial, que tenemos 3 campos de golf en ciudades patrimonio aquí en la Comunidad de Madrid, y entonces aprovechamos y hacemos la final, y también pues es un poco el evento estrella de la asociación, pues donde bueno, pues nos acompañan pues los campos, los ganadores de los diferentes torneos, bueno, representantes de las asociaciones con las cuales pues hemos firmado acuerdos de colaboración durante el año, compañeros vuestros pues que vienen también a pasar un día agradable, y uh-huh. La verdad es que bueno, pues esperemos que nos haga buen día, ¿no?
Espero, sí, dan buen día, dan solecito, hombre, lo máximo 14, pero bueno, dan buen día, dentro de lo que cabe. Es que ahora, claro, las fechas que estamos ya es para tener frío.
A ver, Javier, cuando Jorge y yo estamos en un campo de golf, siempre hace sol, porque eso yo sí. Me niego a jugar cuando hace frío. Igual que cuando voy a esquiar, siempre hace sol, porque si no, me niego a esquiar.
Javier, que muchísimas gracias, y bueno, ya nos mantendrás, porque Javier ya es una fuente de información continua. ¿Sabes qué te digo? Siempre nos está informando de todo. O sea que pronto te llamaremos y que nos sigas informando, ¿vale?
Bueno, yo estupendo, y así lo haré, vamos.
Gracias, Javier, enhorabuena por todos esos proyectos.
Muchas gracias a todos.
Un abrazo.
Adiós, Javier, un abrazo.
Hasta grande.
Hasta luego.
Adiós.
Hola, soy David Otero, a veces soy cantante, a veces soy músico, pero juego al golf y yo también escucho Ryder Cope.
Sergio García, noticia.
Noticia, bueno, pues ha pagado las multas y ha pedido volver al circuito europeo con la intención de poder jugar la Ryder Cup del 25. Ya dijo él que había hablado con Lew Donald, capitán del equipo europeo de la Ryder Cup, y le dijo que por él no había ningún problema en que estuviera dentro del equipo si era jugador del circuito europeo, que es la única condición que de momento se le exige a los jugadores. Ha pagado, según algunas fuentes, cerca de 1 millón de euros.
Eso Ander y yo lo ganamos en...
Bueno,
mañana.
De los 400 euros que tiene John Ram, pues alguna calderilla es. Y ahora mi pregunta es, ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con John Rahm? ¿Qué pasa con Tyler Hatton? ¿Posibles elegibles para la Ryder Cup? Que de momento ellos dicen, mira, que pagar no pagan.
Antes hablábamos en la redacción, porque mira, yo creo que Ander aquí tiene mucho que decir también, y Ander me decía, ¿cómo el mejor jugador de la historia de la Ryder no va a estar? Como es Sergio. Pero seguimos pendientes de esos 7 puntos del contrato de John, que ahora dicen que en diciembre sí que se va a hacer público. Vamos a ver lo que hay en eso, Ander.
Bueno, ayer tuve la suerte y el honor, gracias a una iniciativa en cuanto a formación que sacó adelante la Real Federación de Madrid de Golf, uh-huh. que estuvo Eduardo Molinari, sí. Pues hablando de todas estas cuestiones, nos dio una charla espectacular, muy enriquecedora, y dejó muchos titulares. Y todo apunta que de una manera o de otra iremos viendo movimientos y lo que deseamos todos los españoles es que mínimo John y Sergio estén en ese equipo, porque primero son españoles, les queremos un montón y son de los mejores jugadores que hay para jugar en la Ryder, y si no están pues el equipo europeo yo creo que se debilitará, por muy buenos jugadores que puedan hacerlo igual de bien, pero ayer se habló de la importancia que tienen los datos que maneja Eduardo Molinari, de los scores que hacen los jugadores los jueves, los viernes, los sábados y los domingos, y no hay tantos jugadores que puedan ganar, claro, esos puntos decisivos en un ambiente tan hostil como el neoyorquino.
Entonces
ese factor lo tienen muy en cuenta, y ojalá pues se arregle todo y podamos tener a Sergio y a John en la Ryder, por lo menos, y alguno más que lo haga bien.
Bueno, pues Isabel, nos llegará un regalito de Navidad y ya veremos si el regalito es ese, ¿no?
Ya veremos, yo estoy a la expectativa, y lo que dice Ander, es que una Ryder, yo estuve en la Ryder de Roma y ya el único de todo el equipo que tuvo una mención para Sergio García fue John Rahm, cuando ganó el equipo europeo, que es verdad que ganó de calle, ganó muy fácilmente. Europa siempre es más fácil, el público romano estuvo espectacular con el equipo europeo. El neoyorquino es como el italiano o como el irlandés, o sea, tela marinera, como para hacernos temblar.
Bueno, estamos llegando a nuestro final, pero Ander, ¿cómo va la PGA?
Bueno, pues esta semana tenemos a nuestro vicepresidente y el capo de la
formación.
Por cierto,
me dan con un cuchillo chiqui por debajo. Oye, pregúntale por la PGA.
Hombre, siempre está aprochando pal hoyo. Cuesta arriba o cuesta abajo. Y le agradecemos un montón, la verdad, todo este trabajo que hace durante todos estos años. Y como te decía, está José Vicente con las PGAs más importantes en Turquía. Bueno, de ahí de esa alianza van a surgir buenas oportunidades, seguro. Y bueno, estamos preparando nuestro congreso que será a finales de febrero, nuestros cursos de formación y el circuito, ¿no? Que de alguna manera ya estamos intentando darle forma a ese calendario que viene siendo un esqueleto, ya va cogiendo forma y nos está costando encontrar fechas, porque afortunadamente para los jugadores hay muchos
torneos, ¿no?
Muchos torneos, claro. Eso es bueno, pero no pretendemos hacer torneos por hacer torneos, sino los torneos que queremos hacer es que tengan un sentido y que a los profesionales les sirva pues para preparar otros torneos internacionales más importantes. Y yo creo que 6 torneos más una final, por ahí andaremos más o menos, será uno más, uno menos, dos más, dos menos, pero tenemos que esperar un poquito más y bueno, en esas andamos, ¿no? Trabajando mucho en el aspecto formativo, y luego también, bueno, pues contentos con las ayudas que hemos recibido del Consejo Superior de Deportes por segundo año consecutivo y por segunda vez en nuestra historia. Y lo que decía antes cuando estaba Javier, ¿no? Valoramos mucho cada euro del dinero público, también del Estado,
Y bueno, al final, si es verdad que el Estado somos todos porque también pagamos impuestos, pues nuestra obligación es hacer buenos proyectos, como hicimos el año pasado también, esa titulación universitaria que sacamos con la Universidad de Castilla-La Mancha, que eso fue una experiencia maravillosa. Esperemos que este año también lo podamos repetir, porque de esta manera conseguiremos, para todos aquellos profesionales que no tengan éxito en la competición, pues puedan tener una muy buena formación desde la PGA de España que les ayude a encontrar otro tipo de alternativas vinculadas al golf y dentro de la industria del golf.
Yo hago una pregunta y luego ya te dejo, Isabel, que tengáis un mano a mano, un teta a teta aquí, vosotros dos. La gran final se ha tenido que suspender, evidentemente.
Sí, bueno, además fue rápido. Quiero agradecer desde aquí y mandarles un fuerte abrazo a todos los responsables de Panorámica, especialmente al director gerente, a Ruggier y todo su equipo. Más allá que la primera dana el campo aguantó muy bien y que se pudiera jugar o no, entendimos que no tenía ningún sentido que se jugara el torneo. Todas las partes lo entendieron. Agradecer muchísimo a los patrocinadores, a la Real Federación Española de Golf, porque es parte de este torneo también. Agradezco mucho y quiero hacerlo público las palabras de Gonzaga Euskoriaza. No tenía sentido, sin saber en aquel entonces cuántas víctimas, cuál era la situación, ponernos a jugar un torneo. Y bueno, el problema es que la segunda dana ha afectado más que la primera, siempre hablando desde el punto de vista material. Afortunadamente no ha habido víctimas. Y estamos buscando de qué manera y cuándo se podrá jugar la final. Será a finales de enero, este año no va a poder ser. Quiero mandar un fuerte abrazo a todos los jugadores clasificados que, a pesar de todos los perjuicios, lo han entendido de manera ejemplar. Y a todos los sponsors, como decía antes, pues lo mismo, son causas de fuerza mayor. El golf puede esperar, la vida es lo primero y seguiremos luchando y trabajando para que esa final se juegue como se merece, a lo grande, en Panorámica Golf.
A mí, Ander, bueno, aparte de todos estos proyectazos que siempre tiene la PGA, que no nos olvidemos de que hablamos mucho de los torneos, pero está la formación, que es muy importante, es una la pata importante de la PGA. Y cuéntanos ahora, me has dicho que José Vicente estaba en Turquía, os habéis separado de lo que era la PGA clásica de Europa y se han juntado ahora muchas PGAs con un objetivo más concreto. Cuéntanos esta unión de PGAs importantes en la que está ahora la PGA de España.
Bueno, básicamente ya en el pasado, ya hace muchos años, se creó una asociación o una CPG que la mayoría de las PGAs europeas estábamos allí. La CPG ha ido cogiendo un camino que no nos gustó, no nos gustaba. Así lo hicimos, les hicimos llegar hace 2 años en el Congreso de Grecia. Coincidimos con otras PGAs el sentido de tener una asociación, en este caso una alianza de PGAs, era por el bien conjunto de las PGAs, de todos los compañeros en Europa, y esto no se llevaba a cabo al 100%, y de alguna manera, pues desde el año pasado ya, estamos los británicos, la PGA alemana, la PGA española, la PGA francesa, hay una serie de PGAs ya que estamos dentro de esta nueva alianza, y precisamente es eso, ¿no? Enfocados más a lo que son nuestras necesidades y nuestros objetivos de una manera conjunta, coordinada, y la verdad que es una maravilla trabajar con las PGAs. Me he olvidado de la PGA alemana, me he olvidado de la PGA sueca. Quiero decir que las PGAs más potentes están dentro de esta nueva alianza, y la PGA de España forma parte de esta unión, y como PGA que ha formado esta alianza.
Hay una cosa importante, en todo lo que hacéis de formación, hay muchas profesionales, pero sin embargo es complicado atraerlas al circuito. ¿Qué mensaje mandas a las mujeres para que participen en un circuito que además es abierto para hombres y mujeres y que hemos tenido jugadoras como Blanca, que se puso segunda en Córdoba antes de aquella suspensión también por el agua, y que la hemos visto ganando y siendo una de las grandes promesas del golf femenino.
Y María, ¿verdad?
Y María.
Yo les diría a las chicas y a los chicos, ayer lo dije también en la ponencia que he comentado antes, al final la PGA es la casa de los profesionales, de chicos y de chicas, y el que no quiera estar en su casa está en desventaja. Somos la asociación de deportistas profesionales más antigua de España. Tenemos ayudas del Estado. Tenemos un importante papel en el desarrollo de la nueva ley del deporte. Y si no tuviésemos un sindicato, no tuviésemos la PGA, seríamos todavía mucho más débiles y vulnerables. Entonces, es bueno que los que no piensen como pensamos nosotros, pero que todos estemos dentro de la asociación es fundamental y determinante por el bien de nuestro colectivo. Nunca nadie vamos a pensar, va a haber siempre muchos puntos de vista, pero todo eso siempre es constructivo y ojalá poco a poco. De hecho, el aumento de asociados en los últimos años lleva una tendencia muy, muy ascendente y invitar a todas las chicas que queremos que estén en la asociación, que nos pidan lo que quieren, que lo que quieran, lo que necesiten, y que una cosa es la competición y otra cosa es la formación. Dentro de la nueva ley del deporte, el tema del intrusismo, ya hay una ley que nos va a proteger, ya se están recogiendo denuncias y no es del todo justo que unos compañeros tiren del carro y otros no, por el bien común, ¿no? Entonces, pues de entrada invitarles a todos que forman parte de nuestro colectivo y que juntos y unidos seremos más fuertes.
Pues mira, simplemente poner aquí un ejemplo, María Herráez, que salió a la luz en aquel PGA de Córdoba, y Reina Indiscutible del Santander Gold Tour, dos victorias y la tenemos pues ya con un dominio total del ranking. Y esta jugadora se hizo profesional y jugó el primer torneo de la PGA de España en Córdoba.
Y además suelen jugar con unos porcentajes que corresponden a lo que nos marca el DP World Tour en los torneos que hacen conjunto chicos y chicas, y que es una gozada recibirles. Le dan un plus muy grande. Y lo que pasa que sí es verdad es que hay tantas competiciones, afortunadamente, como decíamos antes, y las chicas tienen un gran circuito en España y no es fácil encontrar las fechas para que puedan jugar, pero ya hemos hablado con unas cuantas y siempre que les pueda cuadrar bien, están dispuestas a jugar, y esto es muy bonito. O sea, al final no hay muchos deportes, como decía antes Jorge, que nos haga diferentes, porque yo he oído en otros deportes que porque las chicas compiten por menos dinero. Bueno, pues en los torneos que organizamos en la PGA, las chicas tienen la opción de competir por el mismo montante en premios, jugando con el porcentaje de salida que les corresponde adelantado, y bueno, es una manera de igualdad y de poder competir de tú a tú sin ningún problema.
Ha hablado un hombre, el presidente de la PGA española, Ander Martínez. Muchas gracias por venir a tu casa.
Nada, Jorge, muchas gracias por el trato, por esta mañana fantástica, y felicitaros por el programón que tenéis y por la voz que le dais al golf. Es maravilloso y siempre estáis dispuestos a ayudarnos. Muchísimas gracias a vosotros.
Isabel Trillo, gracias.
Gracias a vosotros, y eso, el golf es solidario y además es igualitario, no lo olvidéis.
Hoy al frente de la nave, como he dicho anteriormente, Marcote, Dani, Pascu, Bruno, a todos muchas gracias. Espero que les haya gustado. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope. ¡Hasta luego!
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.